Bienvenidos a este primer episodio de Las dos caras de la historia. Como su nombre lo dice, trataremos de ver el lado positivo y el lado negativo de la historia, siempre tratando de comprender qué podemos rescatar y qué no. No siempre viendo la historia desde un lado ganador, sino desde el lado de quien sufre las consecuencias de quien gana. Pero hoy vamos, en nuestro primer episodio, a hablar un poco sobre el surgimiento de nuestro país, Costa Rica, desde un punto de vista geológico y geográfico, relacionándolo también con algunos datos en el camino. Y por supuesto, primero vamos a conocer algunos conceptos importantes para que podamos comprender a lo largo de nuestro episodio. Primeramente, vamos a ubicarnos geográficamente en el continente americano. Nuestro país se encuentra en la zona tropical norte de este continente. Nos brinda una gran biodiversidad y unos paisajes extraordinarios que nos regalan un maravilloso clima intertropical. Como dijimos anteriormente, todo tiene su lado positivo y todo tiene su lado negativo. En este caso, pues el lado positivo es nuestro gran atractivo turístico gracias a nuestro clima. Mas sin embargo, nuestro lado negativo serían los grandes embates que tenemos a nivel meteorológico. No son tan fuertes como en otras zonas del continente, pero sí causan algunos daños a nivel nacional, especialmente las inundaciones en los meses de octubre, noviembre, incluso a veces en mayo. Debido a los sistemas de alcantarillado del país, también que afectan pues la estructura de los ríos, ¿verdad? Y la contaminación que hay en ellos provoca pues algunas inundaciones. Pero volvamos a nuestra situación limítrofe. Costa Rica cuenta con un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados. De hecho, somos el quinto país en tamaño de América Central, solo superando a El Salvador y a Belice. Nuestra formación geológica, la que vamos a ir descubriendo a lo largo de nuestro episodio, hace que nuestro territorio posea varias islas costeras. Sobre el Pacífico, encontramos en el Golfo de Nicoya la isla de Chira y la isla de San Lucas, que curiosamente en su momento fue una cárcel. Y también tenemos la más lejana de la costa, que es la isla del Coco, con 24 kilómetros cuadrados, situada a unos 300 kilómetros al sureste de la península de Osa. Por el otro lado de nuestro país tenemos en el Caribe la isla Caler, con 151.060 kilómetros cuadrados. Es la más extensa del país, de la cual conversaremos en algunos próximos episodios, sobre cómo nuestro vecino del norte pretende adueñarse de esta isla. Lo ha hecho durante varios años el intento, y por eso en algún momento quisiera hablarles de ello. Pero volvamos a nuestro tema. Tenemos también cerca de la isla Calero, la isla Brava, con 44.040 kilómetros cuadrados. Ambas situadas frente a la desembocadura del río Colorado. Y más al sureste encontramos también la isla Ubita. Esta es una isla peculiar, ya que es la más conocida del Caribe. Y es conocida porque acá fue donde Colón desembarcó en su cuarto viaje para reparar sus barcos. Testimonio de ello son las cartas de Colón, donde relata la hermosura de esta pequeña isla. También esta pequeña isla se utilizaba a inicios del siglo XIX en nuestro país como un lugar de exilio para enfermedades contagiosas, especialmente la lepra, que venía mucho en las incursiones marinas de barcos. Esta isla se convirtió en su momento en un hospital para leprosos y su tratamiento primordial era bañarlos con agua salada del mar. Pero volvamos a nuestra historia. Como buena mezcla que somos de culturas y costumbres, nos encontramos en una región ísmica, limitamos al norte con la hermana República de Nicaragua. Dichos límites territoriales fueron fijados bajo el Tratado Cañas-Jerez, firmado en 1858, donde los mismos establecen los límites del país, que vamos a describir a continuación. Una línea que parte desde el Mar Caribe, exactamente desde Punta Castilla, en la boca del río San Juan. La línea continúa a lo largo de la margen derecha, aguas arriba, a un punto a 3 millas inglesas del Castillo Viejo. De ahí continúa hacia el oeste, haciendo una curva equidistante de un radio de 3 millas y continúa una distancia de 2 millas inglesas del río y del lago de Nicaragua hasta encontrar el río Sapua. Desde este punto en adelante, la frontera sigue una línea recta hasta el centro de Bahía Salinas. Por el lado contrario de la frontera tenemos a nuestra hermana República de Panamá, la cual acordó los límites bajo el Tratado Echandif Montero Fernández Jaén, firmado el 1 de mayo de 1941. Y esto se puso en firme bajo la legislación de ambos países, quedando escrito de la siguiente manera. Iniciándose en la boca del río Sisaola en el Mar Caribe, siguiendo río arriba a lo largo de la parte baja del valle del río hasta el paralelo 9 grados 30 segundos al norte del Ecuador. Luego continúa hacia el sur 76 grados 37 segundos oeste, hacia el meridiano en la longitud 82 grados 56 segundos 20 oeste de Greenwich. Desde ahí continúa al sur a lo largo de este meridiano hacia la cordillera de Talamanca, que se separa las aguas de los tributarios del Golfo Dulce y a la bahía Charco Azul. Desde ahí sigue la estribación hasta llegar al final de la punta Burica en el Océano Pacífico. Como ya les mencioné, estamos bañados por aguas en los costados de nuestro territorio y debido a esto limitamos al oeste con el Gran Océano Pacífico y al este con el Mar Caribe. Sumando nuestros territorios marinos, nuestro país llega a tener un territorio de 69.095 kilómetros cuadrados. Y vecinos marinos tenemos a Ecuador, Colombia, Panamá y un límite al este con alta mar, fijado este último por la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho, el 12 de diciembre de 1982. Como dato importante, todos estos límites están certificados por tratados de límites marinos internacionales, cada uno de los respectivos países mencionados. A partir de aquí, vamos a ir adentrándonos un poco en datos más técnicos y vamos a dejar claros nuestros primeros conceptos. Ambos tienen que ver con nuestros límites marinos. Uno es el mar territorial, que es una zona de los océanos donde los países tienen una costa y sobre la cual ejercen su soberanía. Dicho territorio, ¿verdad?, abarca, en nuestro caso, 12 millas náuticas, que son alrededor de 22.200 kilómetros cuadrados, más o menos, a lo largo de los litorales, y son considerados parte integral de nuestro territorio, para todos los efectos, sean estos legales, sean de pesca, de consumo, lo cual pues significa que nuestras leyes son aplicadas en ese pedazo de mar, como si estuviéramos aquí en tierra firme, ¿verdad? Por otro lado, tenemos el mar patrimonial, que esta sección pues es un poco más adentro del mar territorial y pues cumple la función principalmente de pues proteger lo que allí se encuentra para nuestro propio beneficio, sea por explotación, sea por conservación o incluso si vamos a llegar algún día a excavar el suelo marino. Todo lo que se encuentre ahí, pues es propiedad nuestra, pero también la debemos cuidar. Ahora vamos a introducirnos a un mundillo que no todos conocemos y por eso seguiremos aprendiendo algunos conceptos más en el camino para comprender mejor lo que les quiero contar. Y aquí tenemos nuestro principal concepto del cual hablaremos mucho en este episodio y es el de geología. Esta es una disciplina o ciencia que estudia la forma de nuestro planeta desde el interior y el exterior, y se encarga de conocer los materiales con los que está hecho, cuántos tienen y qué cambios han sufrido desde su origen hasta el momento en que nos encontramos, o si algún material es encontrado en algún punto específico. Ahora que tenemos claro qué es la geología, podemos comenzar a escudriñar de dónde viene el origen geológico de nuestro país, y para ello vamos a contestarnos una pregunta muy peculiar. ¿Por qué se dice que Costa Rica surgió del fondo del mar? Bueno, en principio nuestro país tiene una edad geológica aproximada de 150 millones de años. Y entonces apenas éramos un canal interoceánico. Y aquí viene nuestro otro concepto importante. El canal interoceánico es un espacio considerable entre dos masas terrestres, en donde hay una masa de agua que lo atraviesa y, como su nombre lo dice, comunica, en este caso, el Océano Pacífico con el Atlántico. En el fondo de este canal existía una inmensa actividad volcánica submarina que provocó el surgimiento de nuestro país desde el fondo del mar. Y por eso es que decimos que Costa Rica viene desde las profundidades. Para ir adentrándonos un poquito en el tema, vamos a ver otro concepto, que es el vulcanismo. Este es un conjunto de sucesos geológicos relacionados a los volcanes, que consiste en la salida desde el interior de la Tierra hacia el exterior de rocas fundidas o magma, que a la vez hacen emisiones de gases a la atmósfera. También existen otros factores que ayudaron a formar nuestro país, y es ahí donde entra la palabra muy temida para quienes vivimos en Costa Rica y que conocemos muy bien nosotros: un sismo. ¿Y qué es un sismo? Pues viene de la palabra tectonismo. Este es un fenómeno que se relaciona con el movimiento de las placas tectónicas presentes en la litosfera terrestre, o sea, en la capa exterior de la Tierra. El movimiento de las placas tectónicas puede ocurrir de tres formas: convergente, choques de placas; divergente, espaciamiento de placas; y transformantes, cuando una placa se desliza sobre otra. El tectonismo es producido por fuerzas del interior de la Tierra y contribuye a la formación del relieve, y su comportamiento puede provocar diversos choques sísmicos, por ejemplo terremotos o maremotos. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre un maremoto, un terremoto o un sismo? Bueno, en los maremotos, pues como su nombre lo intuyen, son hechos en el mar y por eso se les llama maremotos. También tenemos los sismos o temblores, que básicamente son lo mismo, solo que ellos se pueden llegar a sentir, pero no tienen ninguna consecuencia humana o económica dentro de un territorio, a diferencia de un terremoto, que este ya sucede cuando existen consecuencias ya estructurales dentro de un país, o el derrumbe de casas, la muerte de personas incluso, ¿verdad? Así como los accidentes automovilísticos que puedan ocurrirse en el medio de un evento como este, ¿verdad? O la pérdida de comunicaciones, especialmente en países donde pues los cimientos no son los adecuados. Nuestro país tiene un historial muy grande en cuanto a temblores y terremotos se trata, y del cual más adelante hablaremos en nuestra última parte de nuestro episodio. Espero que se queden hasta el final para que puedan conocer un poquito acerca de los temblores que han habido en este país, algunos de ellos con un contexto histórico muy marcado. Pero continuemos con nuestro tema sobre el origen geológico de nuestro país. Como ya dijimos antes, nuestro país surgió desde el fondo del mar o suelo marino. Y este proceso sucedió en tres etapas, de las cuales pues vamos a tratar de repasar un poquito. En la primera etapa, conocida por los especialistas como fase protectónica, es cuando se produce un choque entre placas Cocos y Caribe. Como resultado de dicho choque, se produce el proceso que ya mencionamos antes de subducción, que es cuando una placa se mete debajo de la otra y provoca algunos movimientos que hacen surgir, en este caso, pues masas continentales, algunas muy pequeñas en algunos eventos y otras de mayor magnitud. En nuestro caso, pues este choque forma un grupo de islas, a las cuales vamos a llamar arco insular externo o del Pacífico, compuesto por lo que conocemos hoy como las penínsulas de Santa Elena, Nicoya y Osa. Algunas de estas islas se fueron uniendo después debido a la actividad volcánica y erosiva. Aquí se ubican los cerros más antiguos del país, como los cerros de Herradura. Podemos asumir entonces que primeramente nuestro país se encontraba básicamente en la inexistencia. Era un simple canal, como ya mencionamos antes, ¿verdad? Podemos imaginarnos un hueco ahí, ¿verdad?, entre Nicaragua y Panamá, y había una masa de agua ahí simplemente. Pero gracias a esta primera fase surge un pequeño, digamos, camino terrestre, digamos, ¿verdad?, en el cual pues van surgiendo esta determinada cantidad de islas, ¿verdad?, como primera fase de pues nuestra formación. Para continuar con nuestra segunda fase o etapa, vamos a seguir con el mismo problema, nuevos choques. Estos choques van a ir haciendo que ya lo que existe en nuestro arco insular externo vaya ampliándose y vaya creando algunas montañas, proceso al cual llamaremos orogénesis. Las primeras formas que fueron surgiendo fueron la cordillera de Talamanca y más adelante algunos movimientos igualmente tectónicos fueron levantando las cordilleras volcánica central de Guanacaste y la de Tilarán. A todo este conjunto de territorios le llamamos arco insular interno y a partir de aquí deja de existir el canal interoceánico, aquella masa de agua que nosotros pensábamos que era como una especie de estrecho de paso, ¿verdad? Pues ya ahora deja de existir, puesto que hay masas continentales dentro del territorio que ahora conocemos como Costa Rica, pero que seguía en su proceso de formación. Dentro de esta misma fase, la actividad volcánica se intensifica y como resultado de esto, algunas montañas se van separando poco a poco y van dando origen a las depresiones, de donde nacen el Valle Central, el Valle del General Cotobruz, y también, debido a dicha intensidad, se forma la fila brunqueña. Esta es como una especie de cordón de montañas que va al borde de la costa del Pacífico, casi que la atraviesa por completo. Y dicha costa finaliza en la península de Urica. Hoy día estos sitios se modificaron debido a la erosión y a la acumulación de sedimentos. Pero para ir cerrando nuestras fases de formación, tenemos la tercera y última, conocida como postorogénica. Aquí continúa la actividad volcánica, que va a terminar de formar las cordilleras junto a la acción de elementos como el agua y el viento, que produjeron el arrastre de materiales desde las partes más altas. Los mismos terminarán junto con los temblores de formar nuestras llanuras y costas. Y es por eso que nuestros territorios son bastante fructíferos en cuanto a los cultivos, por dichas sedimentaciones. Dentro de las formaciones que hemos tratado de comprender hasta el momento, encontramos el gran tesoro que nos regaló la formación geológica de nuestro país, las montañas. Estas son elevaciones originadas por fuerzas endógenas, o sea, tectónicas y volcánicas, modeladas y divididas posteriormente por fuerzas exógenas, erosión provocada por el viento, lluvia, animales, plantas, ríos, torrentes, mares, seres humanos, entre otras cosas. Dichas montañas se agrupan en el eje montañoso central y el eje montañoso secundario. Para que comprendamos mejor el eje central, vamos a hacernos a la idea de que es como la columna vertebral de nuestro país, solo que es un poquito inclinada. Dicha columna atraviesa el país de noroeste a sureste y tiene montañas más altas y terrenos quebrados con algunas pendientes. Este eje se compone de cuatro secciones o tramos, conocidos como cordilleras. Tenemos la cordillera volcánica de Guanacaste, la cual está conformada por volcanes como el Orosi con 1487 metros, el Rincón de la Vieja con 1806 metros, su mayor elevación que es el Miravalles con 2.028 metros, el Tenorio con 1.916 metros y el Arenal con 1.638 metros, el cual termina de cerrar nuestra cordillera volcánica de Guanacaste. Dentro de la cordillera volcánica de Guanacaste podemos encontrar algunas actividades económicas, por ejemplo la agricultura y la ganadería, principalmente al norte, y tenemos en el volcán Miravalles una investigación y extracción de energía geotérmica, que es la energía que producen los volcanes, ¿verdad? Y se aprovecha en este país para generar corriente eléctrica y otro tipo de mecanismos, ¿verdad? También el volcán Arenal se utiliza o se le saca provecho, digamos, en lo que es el turismo, ¿verdad? Las visitas al volcán. Dentro del volcán existe una laguna, la cual pues brinda algunos beneficios comerciales en el ámbito turístico, ¿verdad? Y es de un gran atractivo. Por otro lado, tenemos la cordillera de Tilarán, la cual curiosamente carece de volcanes, al menos activos. Su esencia son los cerros de Avangares, Miramar y los montes del Aguacate. La misma se extiende desde la laguna del volcán Arenal, que ya les mencionaba, hasta los montes del Aguacate. En esta zona se aprovecha para la generación de energía eólica. Al contrario que en la otra cordillera, acá generamos energía por medio del viento y no de los volcanes, en las planicies que existen dentro de la cordillera, debido a dichos cerros. Acá también se desarrolla la agricultura y la ganadería. Como dato curioso, durante el siglo XIX, este lugar fue de gran importancia debido a la cantidad de oro que existía en las minas de la zona. Especialmente el oro se extrajo y con él se fabricaron las primeras monedas que se llevaron a acuñar, como se observa en el Museo del Minero Costarricense, que se encuentra en la misma ciudad de Avangares, donde pueden conocer un poco más sobre la historia de la minería en Costa Rica, al menos para esa época. Siguiendo por el camino, encontramos la Cordillera Volcánica Central. Esta va desde los cerros de Platanar y Zarcero y finaliza en el volcán Turrialba. Acá podemos encontrar los principales volcanes de nuestro país, como lo son el Poás, el cual se encuentra activo con una altura de 2.704 metros, el volcán Irazú, que igualmente se encuentra activo con 3.432 metros, y el Turrialba, que también está activo con 3.328 metros. Además, tenemos un volcán que ya se encuentra en estado inactivo, que es el Barba, con una dimensión de 2.906 metros. Entre ellos, los que hemos presentado con mayor actividad volcánica han sido el Poás y el Irazú. Los mismos también constituyen las mayores alturas de esta cordillera. En esta cordillera encontramos varios pasos que han sido muy importantes para la formación de nuestras carreteras. Por ejemplo, en el paso del Tapesco se utilizó para hacer la carretera hacia San Carlos. El paso del Desengaño entre el volcán Poás y el Barba permitió también la carretera hacia Sarapiquí. Y el paso de La Palma entre el volcán Barba y el Irazú permitió la entrada de los vientos alisios del Caribe, que son los que traen las lluvias al Valle Central. Este paso también a su vez permitió la construcción de la carretera a Guápiles, con su característico túnel del Surquí. Y decimos que característico por el hecho de que es uno de los túneles más largos que tenemos en el territorio nacional, que atraviesa una montaña para poder acortar pues los caminos de carretera. A lo largo de la cordillera podemos encontrar el desarrollo de la agricultura también, especialmente en lo que son verduras, flores, cerezas, hortalizas y un café, que es muy peculiar, especialmente en las faldas del volcán Turrialba, así como la ganadería de leche, que es bastante conocida en los territorios de Turrialba. Por supuesto, no podemos dejar por fuera la cordillera de Talamanca, la cual se ubica al sureste del país y va desde los cerros de la Carpintera hasta el Cerro Pando, en la frontera con Panamá. Esta cordillera carece de volcanes, al igual que la cordillera de Tilarán, y es la más ancha del país. La misma se encuentra geológicamente activa, es decir, todavía se está terminando de formar. Y por ello en este territorio suceden muchos sismos de bastante continuidad. Las mayores altitudes del país se encuentran en esta cordillera. Entre ellas podemos mencionar nuestro cerro más alto, el Chirripó, con 3.820 metros. También tenemos el Urán, con 3.664 metros. El Camuc, con 3.554 metros. Y el Buenavista, o conocido como Cerro de la Muerte, con 3.419 metros. Aproximadamente el 29% de la superficie de Talamanca está dedicada a la conservación por medio de parques nacionales, reservas forestales, refugios de vida silvestre y zonas protegidas. En dicha cordillera existe una gran variedad de ecosistemas según las diferencias en altura, suelo, clima y topografía. Acá predominan el páramo, el bosque, los bosques montanos muy húmedos. También existe una extraordinaria variedad de vida silvestre que comprende anfibios, pájaros y mamíferos. La fauna comúnmente activa en esta zona tiene por ejemplares los jaguares, los pumas, zorrillos, osos hormigueros y salamandras, además de los atractivos naturales que se encuentran en esta zona. Tenemos una gran riqueza cultural y étnica, porque en las faldas de dicha cordillera se encuentran las reservas indígenas de Salitre, Cabeca, Chirripó, Boruca, Térraba, Ujarrás, Cabagra y Guaymí. Económicamente hablando, esta cordillera se dedica a la ganadería y a la agricultura, y también al turismo a través de las reservas indígenas que ya mencionamos, para dar a conocer nuestras raíces y también darles un medio económico de subsistencia a dichos habitantes de la zona. Como ya mencionamos antes, tenemos el eje montañoso central que ya hemos descrito, y también tenemos el eje montañoso secundario, en donde encontramos los cerros de Santa Elena, los cerros de la península de Nicoya, los cerros de Salsipuedes y la fila costera brunqueña. En la provincia de Guanacaste localizamos los cerros de Santa Elena y los cerros de la península de Nicoya. Ambos grupos de cerros corresponden a las tierras más antiguas del país y ayudan a disminuir la velocidad de los vientos que vienen del Océano Pacífico. Después tenemos los cerros de Salsipuedes. Estos se encuentran en el extremo sur de Punta Arenas, en la península de Osa, y son tierras erosionadas que han sido afectadas por la actividad sísmica. Además, tenemos la fila brunqueña, que es un cordón montañoso que va paralelo a la cordillera de Talamanca, muy cercano al Océano Pacífico. Como les mencionaba, bordeaba toda la costa, ¿verdad? Es una zona muy rica en piedra caliza y es muy útil para la elaboración de cemento, como una de las actividades más importantes de la zona. Continuando un poco con la formación de nuestro país geográficamente, tenemos los valles de Costa Rica. Estas son formas de relieve ubicadas entre algunas secciones de las montañas y son conocidas también con el nombre de depresiones tectónicas, ya que están formadas por hundimientos de la corteza terrestre, generalmente situados en medio de fallas tectónicas, como de grietas, por decirlo de alguna forma. En nuestro territorio encontramos varios valles, sin embargo, los más importantes son el Valle del Tempisque, el Valle Central y el Valle del General Cotobruz. En el Valle del Tempisque podemos encontrar una región agrícola y ganadera que se encarga de explotar los cultivos como la caña de azúcar, el arroz, los frijoles y el maíz. También acá se producen grandes cantidades de frutas, como la sandía y el melón. Cuenta con buenas carreteras y caminos de penetración. Además tiene varios poblados, siendo el principal la ciudad de Filadelfia. Por otro lado tenemos el Valle Central, que es donde vive la mayor parte de la población de nuestro país. Debido a su clima tan favorable, es desde la época colonial el centro político, comercial e industrial del país. Por esta razón, aquí está centrada la mayor parte de la población costarricense y encontramos también acá las mejores vías de comunicación, tanto terrestres como aéreas, y los mejores centros de estudio. El Valle Central está dividido en secciones por los cerros de Ochomogo y de la Carpintera, la parte occidental y la parte oriental. En la parte occidental encontramos ciudades importantes como San José, que es la capital de nuestro país, Alajuela y Heredia. Esta sección está desaguada por los ríos Virilla, y Grande de San Ramón, que al unirse forman el río Grande de Tárcoles, el cual desemboca en el Océano Pacífico. En la sección oriental encontramos la ciudad de Cartago, que fue la primera capital de nuestro país desde la época colonial. Este sector está desaguado por los ríos Grande de Orosi y Riventazón. Ambos desembocan en el Mar Caribe con el nombre de río Parismina. El Valle Central, con todos sus adelantos y gran cantidad de actividades industriales, agrícolas y ganaderas, presenta problemas de contaminación, vivienda y delincuencia. Este último punto ha asentado en los últimos años. También tenemos, como ya mencionamos, el Valle del General, el cual se localiza en la parte sur del país, entre la cordillera de Talamanca y la fila brunqueña. Este valle está rodeado por dos ríos principales, el río del General y el Cotobruz, que al unirse dan origen al río Grande de Terra. Este va a desembocar en el Océano Pacífico. En esta región, netamente agrícola y ganadera, sus principales productos son la caña de azúcar, la piña, el maíz, el arroz y la palma aceitera. Estos productos han provocado gran contaminación en la zona sur del país, especialmente la piña y el cultivo de la palma aceitera, debido a su formación de cultivo extensivo, lo que conocemos como monocultivo, y que el cual, para que pueda abarcar grandes territorios, se utilizan fertilizantes y químicos para poder magnificar su consumo, y su consumo especialmente durante la mayor parte del año. Es por ello que estas zonas se han visto muy muy afectadas por dicha contaminación. La principal vía de comunicación es la carretera interamericana. Dentro de esta carretera podemos encontrar las ciudades de San Isidro del General, Palmar, Buenos Aires, San Vito y Cotobruz. Dentro de nuestro relieve tenemos también lo que son las llanuras. Estas son tierras bajas y más o menos planas que van desde el nivel del mar hasta los 600 metros de altura. Y estas se han formado por la acumulación de materiales lanzados por los volcanes, como ya hemos ido hablando a lo largo del episodio, así como la erosión de las montañas y otros materiales que han sido depositados por la crecida de los ríos o transportados por el mar. Las llanuras de nuestro país tienen suelos muy fértiles, ofrecen gran variedad de riqueza para el desarrollo de los cultivos y la producción de granos básicos, y también para la crianza del ganado, como ya hemos ido viendo. Además, también generan grandes fuentes de recursos económicos para el país. Dentro de las llanuras tenemos tres áreas: las llanuras del norte, las llanuras del Caribe y las llanuras del Pacífico. En las llanuras del norte, que se encuentran al este de la Sierra Volcánica de Guanacaste y al norte de la Sierra Volcánica Central, encontramos las llanuras de Guatuz, regadas por el río Frío. Dentro de sus principales poblaciones tenemos a Opala y a los Chiles. También encontramos varios poblados indígenas como El Sol, Margarita, Tonjibe, de indios guatuzos y malecos. Bajando hacia el sur tenemos las llanuras de San Carlos y Sarapiquí, las cuales son atravesadas por dos ríos que llevan sus propios nombres. Más al suroeste tenemos las llanuras del Caribe. Estas se extienden desde el río San Juan hasta la frontera con Panamá, abarcando toda la costa de nuestro país. Las llanuras del Caribe son planas y bajas, razón por la cual los ríos que las recorren se desbordan con facilidad, provocando grandes inundaciones y grandes daños en los cultivos. Dentro de esta zona podemos encontrar coco, caña de azúcar, palma africana, banano, tubérculos, y también se desarrolla la ganadería. Las llanuras que forman este grupo son Tortuguero, Santa Clara, Matina y Sixaola. Esta última sirve como frontera entre Costa Rica y Panamá. Para completar el círculo tenemos las llanuras del Pacífico. Estas están cerca de dicho océano y son muy angostas y pequeñas, debido a que el sistema montañoso se encuentra muy cerca de la costa. En ellas se desarrolla la ganadería y el cultivo de azúcar, arroz, maíz, melocotones, papaya, mangos y palma africana. Estas llanuras son de clima caliente y seco en la región de Guanacaste y húmedo y caliente en toda la parte sur. Poseen excelentes vías de comunicación y han experimentado un desarrollo industrial con la central azucarera del Tempisque y la fábrica de cemento del Colorado. Además, poseen una gran actividad turística. Dentro de sus principales cordilleras tenemos la del Tempisque, Tárcoles, Parrita y la llanura de Térraba, regada por el río Grande de Térraba, llamada en lengua indígena Diquís, que significa agua grande. No en vano es el río más largo y caudaloso del país. Sus principales ciudades son Palmar Norte, Palmar Sur y Puerto Cortés. También tenemos las llanuras del Coto Colorado, en las cuales encontramos el depósito libre de golfito, lugar conocido en nuestro país para el comercio de electrodomésticos, tiendas comestibles a un costo menor que en el centro del país. Nuestro país, como hemos visto a lo largo del episodio, se compone de una gran belleza natural y es por eso que el Estado ha procurado velar para conservar dicha naturaleza y dichos ecosistemas. Y es por eso que a partir de 1970 ha tomado medidas para evitar el exterminio de especies vegetales y animales. Por eso ha creado distintas figuras legales para proteger las áreas silvestres de nuestro país, en las cuales podemos incluir reservas forestales, reservas biológicas, monumentos culturales, parques nacionales, refugios de vida silvestre, humedales y zonas protegidas. Todos ellos representan aproximadamente una cuarta parte del territorio nacional. Vamos a describir un poquito dichas figuras para que las conozcamos. Las reservas forestales son zonas aptas para explotar en forma controlada algunas especies maderables. Estas se mantienen en constante reforestación para la conservación del bosque. También tenemos las reservas biológicas. Estas áreas no han sido alteradas por el hombre y se utilizan para conservar la flora y la fauna. La entrada a ellas es muy restringida y se utiliza para garantizar la protección de las especies que ahí se protegen. Por ejemplo, tenemos la isla del Caño, Jitori Serere, Carara y Cabo Blanco. También tenemos los monumentos nacionales. Esta es una figura un poco diferente. Perpetúa hechos históricos y conserva muestras de nuestro pasado remoto. Entre los monumentos culturales podemos mencionar el Parque Nacional Santa Rosa, que fue escenario de nuestra campaña de 1856-57, y el Monumento Nacional Guayao, que contiene restos de la población indígena de nuestro país, en donde se pueden encontrar diversidad de estructuras que cuentan un poco la historia de los mismos. También tenemos los parques nacionales. En estos se conservan especies de plantas y animales en peligro de extinción. Por ejemplo, tenemos el Parque Nacional Marino Las Baulas, donde se desovan las tortugas baula; el Parque Nacional Manuel Antonio, donde se protegen muchas especies de animales y vegetales y es muy visitado por los turistas debido a sus hermosas playas. También tenemos los refugios de vida silvestre. Debido a lo exclusivo de las especies que se encuentran acá, son áreas que requieren de mucho cuidado para asegurar la reproducción de las mismas. Estos lugares son utilizados por los científicos para realizar investigaciones para el bien de la humanidad y así poder conservar diferentes especies de vida silvestre. Por otro lado, tenemos los humedales. Estos son medios acuáticos como los manglares, los pantanos y los arrecifes, donde viven diferentes especies de plantas y animales. Por ejemplo, tenemos el humedal de San Vito, donde encontramos nutrias de gran variedad de peces y aves como los pinches y el martín pescador. Por último, tenemos las zonas protectoras. Estas están formadas por bosques y son aptas para la reproducción forestal. Aquí se preservan los suelos y el caudal de los ríos. Todas estas figuras legales son de vital importancia para sostener en nuestro país la conservación y preservación de las diferentes especies de animales y plantas. Por ello es importante conocerlas y divulgarlas para su preservación y conservación. Y esto ayuda al país a generar nuevas divisas en cuestión de turismo y de conservación del ambiente, ya que el mundo pues va girando en torno a políticas ambientales verdes, ¿verdad? Y eso pues nos mantiene al día en cuanto a la protección del ecosistema terrestre. Para ir cerrando nuestro episodio, lo prometido es deuda. Vamos a conversar un poquito acerca de los diferentes temblores que hemos tenido a lo largo de la historia de nuestro país. Nuestro país conserva datos sismológicos desde 1638, con el primer terremoto registrado de forma testimonial en Cartago. Dichos daños fueron hechos en edificios públicos y en la iglesia de Cartago. Después hemos tenido a lo largo de los siglos diferentes temblores, ¿verdad? Por decirlo de alguna forma, destacando en 1841 un terremoto que tuvo la primera destrucción de Cartago, con 38 muertos y 4.200 casas destruidas. Nada más háganse una idea. Avanzando un poquito en el tiempo, llegamos hasta el siglo pasado, donde hemos tenido una fuerte incursión de temblores y terremotos. Por ejemplo, en 1910, el terremoto de Cartago, que tuvo varias fases casi que por un mes completo, iniciando el 13 de abril de 1910, cuando pues este país sufrió un buen ciclo de terremotos, ¿verdad? Concluyendo con el más fuerte el día 4 de mayo. Para que se haga una idea, todos los días se contabilizaban alrededor de 40 temblores fuertes y centenares de microsismos, o sea, pequeñas réplicas. Y pues llegamos al día 4 de mayo con un terremoto de 6,4 grados en la escala Richter. Dicho terremoto pues causó la destrucción total de la ciudad, incluyendo el cementerio general de Cartago, que quedó pues abierto a todas las tumbas de las personas, ¿verdad? Y en Agua Caliente, a 3 kilómetros más o menos del centro de Cartago, pues ese fue como el epicentro, ¿verdad?, del terremoto, y quedó básicamente desaparecida la ciudad. También mencionar que pues la iglesia de Cartago quedó totalmente en ruinas, ¿verdad? Y fue ahí reconstruida con los años, ¿verdad?, como un intento de pues recuperarse. Además, el terremoto generó innumerables daños en la línea férrea, una gran cantidad de deslizamientos, ¿verdad?, caídas de rocas, agrietamientos del suelo, y la licuefacción pues de algunas partes de la zona, ¿verdad?, que eran un poco peligrosas. Todo esto con un coste para la época, háganse cálculos, de 30 millones de colones. Bueno, eso es un montón de dinero para la época actual. Por ser la segunda vez que la ciudad de Cartago pues era destruida, cuenta la historia, ¿verdad?, que el gobierno a cargo del presidente Cleto González Víquez propone la implementación de un nuevo código sísmico de construcción para así evitar pues situaciones futuras como esta. Entre algunas de las medidas tomadas están la eliminación de la construcción de casas y edificios con materiales como adobe y bareque, y también se inicia un nuevo proyecto de técnicas de construcción en Costa Rica para conocer las casas que tenemos pues hoy día, ¿verdad? Avanzando en el siglo, llegamos hasta 1991. Todos recordarán, quienes vivieron en la época, el terremoto de Limón, el 22 de abril de 1991, el cual tuvo una magnitud de 7,7 grados en la escala Richter, al ser casi las 4 de la tarde. Cuentan que fue sentido desde Tegucigalpa, en Honduras. Imagínense ustedes el tamaño del terremoto, ¿verdad? Hasta la ciudad de Panamá y la isla de San Andrés, en Colombia. Este terremoto tuvo grandes estragos. Por ejemplo, tuvimos 651 heridos acá en Costa Rica y 1061 heridos en Panamá. Acá en el país tuvimos 48 muertos y en Panamá 79. Dentro de las casas colapsadas, 4.452 casas solo acá en el país. No tenemos datos de lo que sucedió en la parte de Panamá, aparte de las lamentables muertes. El terremoto pues causó daños en un área de 8.000 kilómetros cuadrados, que incluyó el 80% del territorio del país y un 20% del territorio de Panamá. Los datos y pérdidas más notables que ocurrieron fueron en las líneas vitales, incluyendo carreteras, ferrocarriles, puentes, puertos y acueductos, y tuvimos que reconstruir 309 kilómetros de carreteras. Háganse ustedes la idea. En total, los daños en Costa Rica ascendieron para ese entonces a 21.991 millones de colones, cosa que pues dejó bastante devastado al país, ya de lo que venía levantándose de los años 80, ¿verdad? De los cuales pues hablaremos más adelante en otros episodios. Y por último, pero bastante catastrófico, tenemos el terremoto de Cinchona, el 8 de enero del año 2009, con una magnitud de 6,2 grados en la escala Richter. Ha sucedido como a mediodía, una de la tarde más o menos. Para este terremoto pues yo estaba en existencia, tenía más o menos como 13 años más o menos, y sí lo recuerdo bien, que fue bastante sentido por el hecho de que fue a una potencia muy, muy superficial del suelo. Por ello pues el sentimiento, digamos, sísmico es mayor, ¿verdad? Tuvo varias réplicas, una muy fuerte como 4 días después, como de unos 4,5 grados, y pues sus efectos fueron bastante desgarradores, porque la ciudad que lleva el nombre del terremoto, y pues la ciudad quedó devastada, ¿verdad? Destruida totalmente. La población quedó pues sin vivienda, ¿verdad? Hubieron 27 muertos registrados, ¿verdad? No sabemos si hubo más hasta el día de hoy. Se dieron cambios importantes en la topografía del suelo y del relieve. 90% de casas destruidas, escuelas, iglesias, negocios, industrias, algunos lugares de fabricación muy conocidos, como la fábrica El Ángel, ¿verdad?, que tuvieron que cerrar y trasladarse, tuvieron básicamente pérdidas totales. El pueblo, el gobierno logró habilitarlo en otra sección, pero costó mucho tiempo, ¿verdad?, para que las personas pudieran volver a obtener su vivienda y tener un lugar digno donde pues vivir, ya que el poblado original de Cinchona pues quedó inhabitable debido a los cambios geológicos que hubieron dentro del territorio, ¿verdad? Los hundimientos y las fallas que quedaron ahí permanentes. Y más acercándonos a nuestra época, pues en 2012, que es como hasta donde vamos a llegar, tenemos el terremoto de Sámara, ¿verdad?, en la península de Nicoya, que fue de 7,6 grados en la escala de Richter, presentó daños importantes dentro de lo que es Nicoya, Santa Cruz, Mandayure, estructuras también al sur como lo que es el Hospital de Punta Arenas y la municipalidad, ¿verdad?, que fueron devastados totalmente. En nuestro país siempre ha sido bastante fuerte en lo que son los sismos, y pues de ahí debemos de acostumbrarnos, aunque suene muy feo, a convivir con ellos, ¿verdad?, y a no tenerles pues miedo, sí respeto, ¿verdad?, por el hecho de lo que representan, ¿verdad?, y que es un fenómeno que se va a presentar siempre en nuestro territorio, ya que estamos pues sobre dos placas continentales, ¿verdad? Para ir concluyendo con nuestro episodio, recordar que nuestro país es un lugar de gran belleza natural, de una historia muy profunda que vamos a ir conociendo a lo largo de nuestros episodios. Espero que se hayan divertido o que por lo menos les haya servido de conocimiento, ¿verdad?, que es el fin de nuestro podcast. Invitarlos a que nos sigan en las redes como @las2caras de la historia, para que ahí puedan encontrar algunos contenidos adicionales que iremos publicando a lo largo del camino entre un episodio y el otro. Además, para que estén enterados pues de los nuevos episodios cuando salgan. Y también, si les gustó el episodio, invitarlos a que lo compartan con todos sus allegados, compañeros, amigos, para que puedan ir conociendo más a profundidad la historia de nuestro país.